Fundación del DZ Living va a participar en este importante seminario y va mi modesta colaboración en ese sentido, denominada el telón de fondo del despojo territorial a los pueblos. En primer lugar, abordo la dispersión de los estados nacionales, algunas tendencias. Tras décadas de lucha por el reconocimiento de sus derechos, los caminos de la movilización indígena se han transformado. Algunos, muy pocos por fortuna, se han bifurcado para concentrarse en la lucha por los espacios del Estado, mientras que otros, la gran mayoría, han definido una estrategia para fortalecer su autonomía en los hechos. Estamos en tierras zapatistas ante la experiencia autonómica más integral, más completa, más importante en México, y yo diría que en algunos países de América Latina también tendría ese carácter. También las demandas han registrado reacomodos y redimensionamientos. Hoy está claro que el proceso de juridicidad se ha topado con la razón de los estados que antes de optar por su profunda transformación y dar paso plenamente al componente pluricultural, democrático de una sociedad como la nuestra, antes de esto han optado por apropiarse del discurso para diseñar más que un traje, un disfraz al estilo que lo explicaba Lobo. En esta aparente imposibilidad hay un elemento cierto: la profundización de las políticas neoliberales que han hecho de los antiguos estados-nación una mera ficción. Ahí se asienta el necesario redimensionamiento de las luchas sociales en nuestros países latinoamericanos. Pelean de cara a sus estados, pero con la mira puesta en las transnacionales que no han requerido de proceso constituyente alguno fuera de los aparatos operativos en que se han convertido organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial, entre otros. Sin embargo, felizmente, la realidad tiene otros escenarios: bolsones de resistencia, como les han llamado los zapatistas mexicanos, porque los hay de otros países. Y desde ahí, y desde las redes que pacientemente se van tejiendo, se organizan para detener el empuje neoliberal que esta vez ya no busca solo excluirlos, sino virtualmente eliminarlos. En nuestros países, la aplicación de normas constitucionales está atada a la discrecionalidad que entraña la voluntad política de aplicarlas. Esta línea se pone en crisis frente a unos sujetos políticos interesados en exigir su cumplimiento. Las crecientes movilizaciones indígenas en regiones que conjugan extrema pobreza y marginación social y política están generando una tendencia muy grave y creciente que consiste en que los estados están valorando la problemática indígena bajo un esquema de seguridad nacional en lugar de proponerse, incluso en lógica de gobernabilidad, el fortalecimiento del Estado de Derecho con la ampliación del marco constitucional que propicie la participación directa de estos pueblos en la definición y ejecución de políticas nacionales. Estoy consciente de lo utópico de esta hipótesis. Si nos acercamos a los diversos países de la región y los vemos por la ventana indígena, encontraremos escenarios comunes. Independientemente de la ausencia o presencia de normas constitucionales, legales o de derecho internacional. Por ejemplo, paradójicamente la tierra ya no vale tanto por sus fines agropecuarios como por su utilización para megaproyectos. Se impone en los estados la tendencia a ubicar la preeminencia de la explotación de recursos naturales de los territorios indígenas como como la vía para proponer el supuesto desarrollo. Concesiones, por medio de concesiones forestales, mineras, turísticas, hidroeléctricas. Esto sin garantizar derechos tan elementales como el de la consulta. En ese contexto, observamos el reforzamiento de la privatización mediante la emisión de sucesivas leyes centradas en la biodiversidad, lo cual perfila la paulatina desaparición del espacio propio del derecho público al colocar al Estado como simple promotor y certificador de las operaciones privadas de los inversionistas. En ello participan, junto a los estados de la región, tanto los organismos públicos multilaterales como la Organización de Naciones Unidas, la FAO, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, así como organismos financieros como el Banco Mundial y el BID. Si bien, y esto es importante destacar, aún existen particularidades en los procesos nacionales, como la que existe en nuestras historias respectivas. Estas particularidades se expresan y refieren a la manera en que administran las políticas hoy los finqueros, como diría el subcomandante Moisés en la apertura de este seminario. Hoy los finqueros se han convertido en meros administradores de los márgenes de las políticas que les dejan estas instancias. En los hechos, nos encontramos de cara a las definiciones y programas del BID o del Banco Mundial que no dejan lugar a dudas sobre su visión acerca del papel actual de los antiguos estados nacionales hoy transformados en lógica neoliberal. Para ilustrar este planteamiento, el propio BID nos ofrece su tesis central acerca del Estado. Dice, el desarrollo equitativo y sustentable requiere de un Estado democrático, moderno y eficiente que promueva el crecimiento económico, proporcionando un marco regulatorio apropiado para el funcionamiento de los mercados. ¿Cuál soberanía reside en el pueblo? Que garantice un ambiente de estabilidad macroeconómica y de confianza y seguridad jurídica y política que sea capaz de adoptar políticas económicas y sociales apropiadas para la reducción de la pobreza y la conservación del ambiente y que implemente políticas de una manera eficiente, transparente y responsable. He ahí el programa. Ese es el marco que sustituyó a lo que antaño denominábamos el Estado-Nación en nuestro país o el proyecto emanado de la Revolución Mexicana. El Estado Nacional, en la nueva lógica, asume en los hechos la preeminencia del capital y legisla a modo para facilitar su inserción en terrenos que ponen en riesgo la supervivencia misma de los pueblos indígenas. Pues en los hechos, su derecho sobre el territorio está ausente, lo cual no se subsana al considerar los preferentes, entre comillas, frente a la competencia con las transnacionales. Por ello, las reformas constitucionales indígenas hasta hoy logradas son un mero engranaje y en ocasiones no el fundamental, dado que las políticas hegemónicas en cierta forma operan por encima de los avances jurídicos, porque a nivel interno privan sobre el orden constitucional los llamados arreglos metaconstitucionales de los estados, y estos también se colocan por encima de la normatividad internacional vigente, sobre todo la relativa a derechos humanos en su más amplio espectro. Asistimos también a un proceso de trivialización del derecho indígena, ya que algunos estados lo asumen como discurso y lo convierten en el cascarón de banales políticas públicas en busca de obtener una legitimidad de la cual carece. En cierto sentido, nos encontramos con la paradoja de que los estados, y el mexicano en especial, acusaron a los pueblos indígenas de intentar balcanizarlos, entre comillas, con sus demandas jurídicas. Y resulta que en los hechos, a través de las normas indígenas, se está reforzando una visión segmentada respecto de la orientación general del orden jurídico nacional y, peor aún, este también es desplazado por los acuerdos bilaterales y multilaterales. Podemos, por tanto, pensar, y no pensaríamos mal, que es a los pueblos indígenas a los que se les ha alcanzado en una versión moderna de la exclusión histórica, ahora más compleja, porque formalmente los ha ubicado como un parche o un retazo en las constituciones. Incluso, espacios hasta hoy no abordados con suficiencia, como son el del derecho ambiental o el relativo a las normas de comercio internacional, están siendo los espacios normativos desde los que se definen las políticas que amenazan seriamente a los pueblos indígenas por encima y en contra de los derechos indígenas hasta hoy reconocidos, sin consideración alguna al principio de interconexión entre normas y tratados. Hoy más que nunca, carecemos de bases para concebir las reformas indígenas de manera aislada respecto al rumbo que está tomando el perfil neoliberal, pues sus territorios, o lo que queda de ellos, son asediados ya no para lograr su despojo, o no solo, sino para conseguir la explotación de los recursos mediante otras vías. En los días de la contrarreforma indígena mexicana de 2001, se llegó a decir que quienes la cuestionamos pecábamos de radicalismo. Lamentablemente, a la distancia, advertimos que no solo tuvimos razón en nuestra crítica, sino que nos quedamos cortos en cuanto a sus alcances. Específicamente, en cuanto al acceso y disfrute de recursos naturales, sabíamos que era el tema de rechazo central. Sin embargo, lejos de quedarse estática una reforma sin legitimidad, encontramos ahora que se ha caminado en su fortalecimiento por una suerte de esquizofrenia jurídica, pues se ha legislado sobre la materia, ¿sí?, sobre la cuestión ambiental, la biodiversidad, y no sobre el sujeto histórico de derecho que son los pueblos, al cual se le ha convertido en una frase hueca y sin sentido que sirve para justificar, cómo no, que se toma en cuenta, entre comillas, a los pueblos indígenas. Recordemos que los pueblos indígenas han vivido con distintas caras jurídicas. Mucho tiempo, la agraria les dio personalidad. Después se agregó a pueblos o comunidades indígenas. Hoy da lo mismo representarse como ejido, comunidad agraria, pueblo, comunidad indígena, puesto que las leyes los mencionan en el mismo plano para gozar de supuestas preferencias en las concesiones y contratos. Con toda razón se dijo en el Tribunal Permanente de los Pueblos que en nuestro país se utiliza la ley para cometer injusticias. El segundo aspecto que quiero señalar es la relación entre pueblos indígenas y empresas transnacionales. La creciente intervención de empresas transnacionales en territorios indígenas ha motivado que incluso la ONU aborde el tema, incluida la dimensión con la llamada mundialización. En 2011, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió los, comillas, principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos, y estos son proteger, respetar y remediar, con el fin de que los estados ejerzan control sobre las actividades empresariales y garanticen que se actúe con la debida diligencia y que las víctimas la reconocen, y que las víctimas tengan acceso a medidas efectivas y adecuadas de reparación. Con el fin de vigilar el cumplimiento de estos principios, el Consejo creó el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos. El telón de fondo para la actividad de este grupo de trabajo es el documento referido de principios rectores, que no son instrumento jurídico, son palabras, son discurso, y por tanto no son vinculantes, pero se han convertido en una suerte de mantra. Se asumen acríticamente como base para la actividad de la ONU en torno a la compleja relación entre derechos humanos y empresas. Dichos principios no considera los derechos vigentes de los pueblos indígenas, como lo ha expuesto Bartolomé Clavel. Si bien no están referidos a los pueblos de manera directa, sí encontramos que estos son los principales afectados por la actividad de las empresas en sus territorios. Es urgente colocar la discusión sobre el enfoque prevaleciente para tratar una relación notoriamente asimétrica, más aún cuando está en curso en la ONU a partir del 2014 la elaboración de un supuesto y nuevo marco, instrumento jurídico al respecto. No parece clara la postura sobre la responsabilidad primaria de los estados en la protección de los derechos de los pueblos indígenas. México se ha adelantado a elaborar un sinfín de documentos donde dice que va a cumplir todo el título. Es significativo observar que la ONU aparezca como mediadora, supuestamente neutral de una problemática que inevitablemente afecta a los pueblos indígenas y ante la cual se responde, más que con el reforzamiento de sus derechos, con la discusión de lineamientos, recomendaciones o llamados a la buena voluntad o códigos de ética de las transnacionales, cuyo único interés, lo sabemos, es el lucro siempre cobijado a nombre del progreso. Dentro de los diversos antecedentes de los llamados principios rectores, encontramos que la idea de incorporar a los actores sociales, entre comillas, a los espacios de la ONU, se adoptó oficialmente con el lanzamiento del Global Compact con la participación de 44 grandes sociedades transnacionales y algunos otros, comillas, representantes de la sociedad civil. Fue anunciado en 1998 por el secretario general de la ONU en un informe destinado a la Asamblea General titulado La capacidad empresarial y la privatización como medios de promover el crecimiento económico y el desarrollo sostenible. Entre las sociedades participantes en el Global Compact se encuentran British Petroleum, Nike, Shell, Nestlé, Rio Tinto y Novartis. Hoy estamos ante la falacia de que es posible establecer una relación equitativa, entre comillas, entre pueblos indígenas y empresas transnacionales, e incluso se dice establecer alianza entre estos actores frente al Estado. En esa lógica, es lamentable que se plantee siquiera que los probables beneficios compensatorios en esa relación sean la construcción de aulas, hospitales, o alguna infraestructura en las comunidades afectadas. El Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos visitó México del 27 de agosto al 7 de septiembre de 2016. Aquí hay un punto de polémica con las ONGs. Un colectivo de más de 100 organizaciones, movimientos y redes de la sociedad civil elaboraron un informe en el que se da cuenta de las principales violaciones a derechos humanos por parte de las empresas y documenta 61 casos en todo el territorio nacional. Las violaciones más recurrentes son contra el derecho a la tierra y territorio, el derecho a la consulta y el consentimiento previo, el derecho al acceso a la información, a un medio ambiente sano, impactos negativos a la salud, falta de cumplimiento de los derechos humanos. Llama la atención que el informe refiera, y esto me pareció políticamente muy cuestionable, que refiera todo este panorama como un obstáculo para el cumplimiento de los principios rectores, asumiendo con ello la legitimidad de los mismos, o bien simplemente acogiendo la oportunidad de un espacio de la ONU para documentar sus denuncias que tiene como sustento tales principios. Soy consciente y lo aclaro, que en los pueblos indígenas, en los movimientos frente a los procesos y las luchas frente al despojo, se recurre al derecho, se recurre a las ventanitas jurídicas, siempre con organización acompañada. Y esto debería ser motivo de otro análisis. Tiene una utilidad, no en balde las empresas hoy en día se están quejando de que hay 52 puntos de tensión en el país por culpa de los pueblos que están amparándose, buscando y sobre todo organizándose para detener los megaproyectos. Esto es parte de una estrategia, pero tenemos que discutir hasta dónde la llevamos y hasta dónde se sustenta en el eje de la organización como primer lugar. El muy detallado informe destaca los impactos de las empresas vinculadas con los sectores de minería, energía eólica, presas hidroeléctricas, agroindustria, infraestructura, carreteras, aeropuertos, explotación de hidrocarburos y gasoductos, inmobiliario, turismo y maquilas, entre otros. Coloca la reflexión sobre el carácter del Estado mexicano. O sea, sí critica al Estado mexicano, pero no a la ONU. Esto hay que revisarlo. Que se ubica al servicio de los intereses empresariales por encima de la protección del interés público mediante la promulgación de normas que favorecen esos intereses en detrimento de los derechos humanos. El tercer problema es el de los caminos legales de la privatización y despojo. Los pueblos indígenas están en el centro de las políticas neoliberales dirigidas a la explotación de recursos naturales por su ubicación territorial en las zonas boscosas y en cerca de la mitad de la biodiversidad en el mundo, así como en los lugares donde hay reservas minerales. Las normas jurídicas, ya lo habíamos señalado, relativas a pueblos indígenas, no guardan una inserción coherente con el conjunto de las que se refieren al espacio nacional más amplio, más aún cuando este también resulta determinado por orientaciones de los poderes transnacionales. ¿Cómo suponer en este contexto que se respetará el derecho al territorio indígena estando en el centro los intereses del capital? Los pueblos, sin embargo, enfrentan puntualmente cada una de las amenazas a sus territorios y para ello, ya lo había señalado, recurren a los espacios jurídicos crecientemente también en el plano interamericano, pero no se confían y acuden y se respaldan en la movilización con el consiguiente resultado de que su protesta es criminalizada. Dentro de estos caminos legales, anoto los saldos de la contrarreforma al 27 constitucional, el mercado de tierras. En la búsqueda de las condiciones reales para lograr la autonomía indígena, más allá de los reconocimientos constitucionales, hemos señalado que las políticas de combate a la pobreza mitigan, pero no evitan la migración, que erosionan seriamente a pueblos y comunidades, pues estos no tienen intervención en las vías de acceso a los recursos económicos, ni siquiera a los de oportunidades, al sentido de los mismos, a sus reglas. Ahora pretendemos acercarnos a la situación del mercado de tierras que se vivió como amenaza en 1992 con la contrarreforma al 27 constitucional y que se relacionan con los territorios indígenas. Más adelante verán por qué este interés en la urgencia de que sepamos, de que investiguemos, de que tengamos claridad sobre cómo está nuestra tierra. En un significativo estudio se muestra que la compraventa de tierras sí se volvió una práctica generalizada y se realiza tanto al interior como con personas ajenas a los núcleos agrarios. Las transacciones de tierras han involucrado, si bien apenas al 2.9% de los 105 millones de hectáreas que pertenecen a ejidos y comunidades, la circulación de la tierra no ha conducido a su acaparamiento o concentración, ni a superar el minifundio, ni a mejorar las condiciones de producción. No se han frenado las transacciones irregulares de la tierra. Y este es un elemento a favor de la lucha de los pueblos. Es en los pueblos indígenas donde el Estado encontró la resistencia a la titulación individual de sus tierras por la vía del proceso. Es ahí donde ha estado la resistencia y es muy importante. Gran parte de la compraventa de tierras no se inscriben ante el Registro Agrario Nacional porque son irregulares por la falta de una cultura registral o por una estrategia también. El resultado final es que no se tiene certeza de quiénes son actualmente los propietarios de la tierra. La venta empieza a generar una diferenciación al interior de los núcleos agrarios y a desarticular su estructura organizativa, pues los nuevos titulares de la tierra no se identifican con el grupo o bien se consideran propietarios privados. Estos datos iniciales resultan paradójicos, pues los argumentos ofrecidos en 92 para sustentar la llamada incertidumbre jurídica parecen reproducirse de nuevo. Antes se rentaba sin autorización, ahora se renta y se vende sin respetar lo que dice la ley. Adicionalmente, se anotan dos nuevos fenómenos en el campo mexicano: la feminización, con 1.165.000 nuevas titulares de tierra, y la migración, en donde cerca de 13.000 núcleos agrarios reportaron que no hay permanencia de la mayoría de los jóvenes. Sin embargo, el estudio no focaliza en los pueblos indígenas. Su autora nota que los datos apuntan a que más que concentración de la tierra, se presenta el fenómeno contrario, la pulverización de la tierra. En ese sentido, se sugiere que los actores sociales, campesinos e indígenas se rigen a partir de las necesidades de la unidad familiar, por ello consideran al mercado de tierras como una opción ante las condiciones de crédito restringido. Además, disminuye los riesgos inherentes a la agricultura, propicia el relevo generacional de los titulares de la tierra y genera lazos de solidaridad al interior de los ejidos o poblados. Una hipótesis más para repensarla, pues en el plano indígena, mercado de tierra y despoblamiento conduce a la imposibilidad de visualizar la reconstitución de los pueblos. Un dato: dos de los procesos jurídicos victoriosos, porque tenemos muy pocos, en el estado de Guerrero, la presa La Parota y ahorita en curso San Miguel del Progreso contra la minera, se han ganado con juicios agrarios, con el sustento de la anulación de asambleas tramposas, con el sustento de mis papelitos, etcétera, etcétera. Entonces, ojo, no solo con el discurso y no solo con la movilización, que es muy importante, se puede detener esta embestida financiera. Otro elemento, las reformas energéticas y las concesiones al mejor costo. En México, a partir de 92, ya lo decíamos, se abrió paso a la transmutación plena de lo que fue el proyecto plasmado en la Constitución del 17. Nuestra paradoja, otra más, es que los recursos naturales siguen asignados al dominio directo de la nación, pero las normas secundarias están orientadas, autorizan al gobierno, a los gobiernos, para que malbaraten estos recursos. Están absolutamente abiertos y en lógica de mercado. La minería es un ejemplo significativo, pero están también los megaproyectos. Los recursos naturales, dice la Constitución, son propiedad de la nación. Y los particulares solo pueden aprovecharlos mediante concesión que el Estado les entregue. Mediante este procedimiento, en el país se ha instalado la industria minera que al año 2010 había obtenido 24.182 concesiones que abarcaban 49.472.55 hectáreas de terrenos, la mayoría de ellos de propiedad social. Los acuerdos de renta o compra de tierras asociados a la minería se caracterizan por lo general por una relación siempre desigual entre las empresas mineras y los dueños de la tierra. Precios muy bajos por la renta de la tierra en comparación a los ingresos que genera la actividad, incumplimiento de lo convenido, daño a las tierras productivas y protección por parte de los gobiernos a las empresas fundamentados en la ley minera. No quieren comprar la tierra, quieren que se la rente. Y ya cuando la afectaron, la dañaron, entonces 50 años después, ahí está su tierra. Según la Dirección General de Promoción Minera y de la Dirección de Promoción de Proyectos de la Secretaría de Economía, en 26 estados de la República Mexicana hay presencia de empresas con capital extranjero realizando trabajos de minería. El mayor número de proyectos se concentra en Sonora, con 163, Chihuahua, con 101, Durango, 73, Sinaloa, 73, Zacatecas, 50, Jalisco, 41, Oaxaca, 32, Baja California, Nayarit y Guerrero, 15, Guanajuato, 11, Michoacán y San Luis Potosí, 12, Chiapas, 9, Coahuila, 8, Estado de México, 7, Puebla, 6, Nuevo León y Querétaro, 5, Baja California Sur y Colima, 7, Hidalgo, 3, finalmente, con 2 para cada uno de los estados de Morelos, Tamaulipas y Veracruz. Estos son datos a 2010. Como parte de este proceso, el Congreso de la Unión, a iniciativa del Ejecutivo y como parte del Pacto por México que ya se ha mencionado acá, el Congreso de la Unión aprobó reformas constitucionales en materia energética y leyes que las reglamentan, afectando seriamente el sentido original de aquellos artículos emblemáticos 25, 27, 28, para facilitar y promover la privatización del subsuelo mexicano. Se modificaron decisiones políticas fundamentales que dieron sentido a aquel pacto histórico, con la finalidad de otorgar a particulares contratos de utilidad compartida y privatizar la refinación del petróleo, la petroquímica, el gas, la industria eléctrica y la distribución y comercialización de los energéticos, garantizar el abasto a precios competitivos energéticos como el petróleo, la luz, el gas natural. Al mismo tiempo, modernizar este importante sector para detonar la inversión, el crecimiento económico y la creación de empleos. Ese es el nuevo mantra. Entre otros aspectos, la reforma energética considera que empresas nacionales e internacionales podrán invertir en la exploración y extracción de petróleo y gas, así como en la generación de energía eléctrica. Transforma a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad en empresas productivas, entre comillas, del Estado, que competirán con otros actores económicos, buscando así abaratar el costo de los energéticos para la industria y la población en general. Con razón se afirma que se ha producido la desnacionalización. Se quebró la columna vertebral de ese proyecto emanado de la Revolución Mexicana. Ahora es retórica el principio de que corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales. Siguiente espacio hacia la privatización y en curso muy reciente. Las zonas económicas especiales o el llamado despojo por otros medios. Así lo llamo yo, ellos no. Al mismo objetivo anotado para la reforma energética corresponde la aprobación de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales el año pasado, en junio de 2016. Mediante ella se propone el fomento económico para mejorar la competitividad. Se focalizarán en las zonas estímulos y otros incentivos de orden económico que favorezcan a las empresas que se establezcan en las regiones. Solo hace unas semanas acordaron avisarle a las empresas que no pagarán impuestos. Ya no solo que se lo roban y que no les pagan, no pagarán impuestos. Señala que se logrará la generación de empleos de alta calidad, bienestar social, etc. Las zonas serán territorios delimitados con una ubicación geográfica estratégica. El gobierno federal va a adquirir los terrenos. Se establece la posibilidad de expropiar inmuebles o propiedades para el desarrollo de las zonas económicas y sociales, cuando se considere que son por causa de utilidad pública, cuando en realidad es por causa de utilidad privada. Realizarán actividades de manufactura, procesamiento, transformación, almacenamiento, prestación de servicios, introducción de mercancías del exterior. De paso anotan que pedirán un estudio de impacto social y ambiental, pero no lo consideran requisito previo y menos condicionante en sus resultados para las decisiones. Y los pueblos de los territorios indígenas que asignarán a las zonas económicas especiales, no los olvidan, los minimizan, con la finalidad de tomarlos en cuenta, entre comillas, Gobernación, Hacienda y las entidades federativas y municipios involucrados realizarán la consulta previa, libre e informada y cualquier otro acto que se requiera para salvaguardar los derechos de los pueblos y comunidades. Con ese artículo se defendían de que si ellos consideran que ahí están los pueblos. Se anunciaron ya Puerto Lázaro Cárdenas, que abarcará municipios colindantes de Michoacán y Guerrero, el corredor interoceánico de Tehuantepec, que incluye Coatzacoalcos, Veracruz, Salina Cruz, Oaxaca y Puerto Chiapas, antes Madero, Tabasco, Quintana Roo. Se habla de las 10 entidades federativas con mayor índice de pobreza multidimensional. Falta ver cómo conceptualizan sus regiones, pues manejan que las zonas económicas se harán en poblaciones de entre 50.000 y 500.000 habitantes. Cada zona será creada por decreto del Ejecutivo Federal. Podríamos alegrarnos y decir, ah, pero las comunidades tienen menos habitantes. Sí, pero las van a compactar para volverlos zonas económicas especiales. Para su concepción, el gobierno federal reconoce desde la ley, reconoce que la ley contó con la colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y la Universidad de Harvard. Esos son los auténticos titulares del derecho a la consulta y el consentimiento previo, no los pueblos. La ley en mención crea la figura de administrador integral de las zonas económicas especiales, que se definen como la persona moral. De una manera explícita se establece que pueden operar directamente los servicios de vigilancia, control de accesos, tránsito de personas y de mercancías en la zona. Es decir, el Estado se hace un lado, ¿sí? Se sustituye a la autoridad y se superpone a las autoridades municipales. En el caso de las zonas económicas en México, se ha dicho, la puerta giratoria se da en el nivel más alto e implica el nombramiento desde el presidente de la República a empresarios como funcionarios públicos, pero también las atribuciones que otorga la ley para que los empresarios tomen decisiones sobre políticas públicas o que las políticas de responsabilidad social pasen a ser parte de las políticas públicas. Yo les diría así más claro. Hay muchas razones para creer que es una política a modo para las empresas y además empresas asociadas a la reforma energética. La ley da a la iniciativa privada la posibilidad de gestionar territorios directamente y se le entrega al administrador, que puede ser un inversionista, de hecho ya lo nombraron a Gutiérrez Candiani, la capacidad para gestionar el territorio en términos de políticas públicas y obliga a las autoridades municipales a alinear sus políticas, ¿quién se acuerda aquello que el municipio libre y todo eso? Alinear sus políticas para adaptarlas a las necesidades de las zonas económicas especiales. Es decir, también le quita autonomía a los municipios. Cuarto y como esperanza, ya se inició la defensa contra las zonas económicas especiales. El 17 de marzo de 2017, hace casi un mes, todavía no se cumple, Pedro Matías de la agencia ACRO dio cuenta de un comunicado de indígenas Vinzá, Zapotecos, Icots, Guaves, Mijes, Chontales y Soques, ante la creación de la zona económica especial, que confirmaría la validación de una política económica de desarrollo. Presentaron un amparo colectivo regional para proteger los intereses indígenas del Istmo de Tehuantepec. se reunieron organizaciones de 11 municipios y conformaron la Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño en defensa del territorio. Ahí menciono todos los municipios, ya no me quiero detener, pero plantean muy claramente los efectos nocivos de las empresas eólicas que llegaron anunciando progreso, desarrollo, derrame económica y pues no hay tal. Aunado a ello, dicen, aumentó la inmigración por el desempleo, hay impactos en la desecación de los suelos, los aceites que llegan a las turbinas contaminan los suelos, el agua, el mar, las luces y el ruido de los aerogeneradores afectan la pesca y la salud de las personas que se encuentran en contacto permanente con los aerogeneradores. Esto es muy importante, sin contar el proceso de división al interior de las comunidades, ya que el gobierno federal y estatal, en complicidad con las empresas, autoridades agrarias y municipales, han propiciado un clima de confrontación, reparto de dinero y preventas para comprar el apoyo de algunos pobladores. Y citaron como ejemplo algunos de los municipios que están confrontados. Todo un espejo de lo que viene a dar cuenta el Congreso Nacional Indígena. Casi por último, por si fuera poco, otros actos de la migración estacional hacia el despoblamiento de los pueblos. Relacionado con este asedio a los territorios indígenas, encontramos un notorio incremento de migración a zonas urbanas marginales, uniéndose con aquellos igualmente excluidos. Desde esos espacios buscan la reidentificación colectiva dentro de las estrategias de sobrevivencia. En los hechos, se están formando comunidades fuera de los territorios originales, incluso fuera de sus países. La mayoría de ellas mantiene la vista y el interés puesto en ellos. No hay renuncia ni tal cosa como la libertad de vivir donde se decide. Se trata de traslados forzosos. A finales de 2010 se dieron cifras. Casi 7 de cada 10 municipios rurales del país enfrentan una situación de despoblamiento. La misma tendencia se informa, ya para que los informes oficiales estén dando cuenta de este fenómeno, es que su magnitud está creciendo. No me voy a detener en los datos para tratar de ahorrar tiempo. Las actividades económicas de la población indígena migrante, también ya las conocemos, están claramente diferenciadas por los mercados laborales. Así, por ejemplo, mientras los jornaleros agrícolas, los trabajadores de las industrias agroexportadores se concentran en el noroeste del país, principalmente Baja California, Sonora y Sinaloa, el contingente de migrantes que se desempeñan en la industria de los servicios ha aumentado en los polos de desarrollo turístico como son Acapulco, Guerrero y Cancún y la Riviera Maya en los estados de Quintana Roo, Chiapas, Hidalgo, San Luis Potosí, Nayarit, Oaxaca y Veracruz, concentran a los indígenas migrantes que laboran en las cosechas de tabaco, caña de azúcar, café, plátano y cítrico. Junto a estas estampas se perfila con fuerza la que tiene su origen en la delincuencia organizada. Veamos una estampa perfilada desde hace 6 años y dice: las comunidades serranas de Guerrero se están quedando desiertas. Sus habitantes huyen en masa para librarse de los ataques de paramilitares al servicio de Talamontes y Narcos que asesinan a los líderes campesinos. Pero también escapan del ejército y de las corporaciones policíacas que acosan a los defensores del medio ambiente. Los desplazados señalan que las agresiones tienen como objeto expulsarlos para que los caciques y capos sobreexploten los recursos naturales de la zona y cuenten con rutas libres para traficar drogas. Sabemos que esto no pasa solo en Guerrero. Y finalmente, un punto y seguido, porque le había puesto punto y aparte, pero escuchando la exposición de Paulina. Creo que es un punto y seguido mi cierre vinculado a todo lo que planteé. Me atreví a redactar algunas preguntas para la reflexión en torno a la candidatura indígena independiente a la presidencia de la República. En primer lugar, anoto que doy por hecho lo que ya hemos señalado en otros momentos en torno al significado profundo de la decisión del CNI sobre la postulación de una mujer indígena como candidata independiente a la presidencia de la República en 2018. Hoy compartiré algunas preguntas cuyas respuestas y o decisiones obviamente corresponden a la estrategia de conjunto que habrá de elaborar próximamente el CNI. No tengo la menor duda de que estamos ubicados en un terreno que podemos calificar como campo minado. Una primera consideración será definir si la propuesta del CNI se ubica en representación de pueblos indígenas o solo en representación de pueblos indígenas, o si se aclara que es una iniciativa de cara al conjunto de la sociedad, indígenas, no indígenas, afectados por la problemática de despojo, a lo que responde la plataforma anticapitalista que se planteará en su momento. Esta decisión tiene dos implicaciones. Todo ello es un pensar en voz alta y un atrevimiento de mi parte. Primero, si se reivindica que es de indígenas para indígenas, el INE puede decidir, de repente les da por decir que respetan los derechos indígenas, el INE puede decidir que antes de aceptar el registro de la candidatura, tendrá que realizar consulta indígena. Al respecto, hay criterios del Tribunal Electoral que les dice esto, que le ordena al INE esto. Pero tiene otras implicaciones, no nada más esa. Este desafío de una candidatura indígena, además del impacto organizativo de los pueblos, es justamente colocar el espejo como este que acabo de leer y otros que se han leído ayer, antier, y que se han históricamente planteado. Colocar el espejo, ahí sí que de la realidad, al conjunto de la sociedad. Tiene una implicación práctica. Las firmas para el registro no serán solo indígenas. El 1% del padrón de 80 millones son 800 mil, que dice la ley deberán obtenerse en 120 días. Segundo, considerar que en este proceso político habrá que cuidar las formas para evitar situaciones de desgaste frente a la autoridad electoral. Por ejemplo, si bien ya el CNI tomó su decisión y previamente incluso la consultó con los pueblos, tendría que cuidar los términos respecto a la candidata indígena en el sentido de señalar que se ha decidido participar en el proceso para lograr que sea el INE en su momento, después de emitir la convocatoria, recibir la solicitud, que será individual, el INE quien la considere aspirante para que una vez que se cumplan los requisitos formales sea candidata. Nos puede resultar muy fácil hablar políticamente y decir ya elegimos la candidata y es del CNI, del Consejo, etc. Pero sabemos que están atentos a todas estas formalidades para bloquear. En este sentido, habrá que ser conscientes de que ni el CNI ni el Consejo Indígena de Gobierno serán quienes formalmente la postulen. Esa es la distinción en la ley de la candidatura independiente, obviamente no ligada a partido político ni organización alguna. A través de esta figura se dice, los ciudadanos y las ciudadanas pueden ejercer el derecho a ser votados, que es un derecho humano considerado inherente, universal e inalienable al ser humano. Tercero, a efectos del discurso político y en previsión de impugnaciones de opositores en pueblos indígenas, que los hay y los habrá, es importante considerar que la representación de los pueblos no es equivalente a comunidades. Por ejemplo, el pueblo Mije está en 10, 12 o 15 municipios, solo el pueblo Mije. No es similar, equivalente. Si, por ejemplo, en el mes de mayo próximo asisten o avalan la propuesta de designación de la candidata dentro del CNI y del Consejo, 700 indígenas, es un decir, que pertenecen, lo subrayo, a 40 pueblos, habría que decirlo así, o a 40 comunidades, pero no señalar que asistieron 40 pueblos, porque de repente el pueblo Mije, el pueblo Guave, dice, no estoy ahí. ¿Sí? Siguiente, se considerarán estrategias diferenciadas por etapas, por ejemplo, una primera etapa muy clara es la de la reunión de firmas para el registro. Esta etapa, pienso, debería abrirse con un discurso amplio, democrático, de género, patriótico, nacionalista, antirracista, antidiscriminatorio. Inclusive señalar que su firma no implica compromiso de voto, pues este es libre y secreto. Siguiente fase. Una vez que la candidatura cuente con registro, ahí sí, promover el voto directo por la candidatura y su programa anticapitalista, sin omitir el carácter democrático, de género, patriótico, nacionalista, antirracista, antidiscriminatorio. 5. Otro problema. Financiamiento. Ya Paulina nos dio muchos elementos. Yo le puse financiamiento, sí o no, y por qué. Habría que investigar si es opcional, en el caso que se decida renunciar, pues las candidaturas independientes, el discurso de las candidaturas independientes, están muy marcadas por la vigilancia de los recursos. Los partidos no querían las candidaturas independientes. Después ya habían visto su utilidad. Cuando no los postulan en su partido, dicen, ahora me voy a volver independiente. Pero está muy marcado por esta idea que se planteó en su momento de que las candidaturas independientes iban a andar libres y soberanas a diferencia de los partidos. Como si los partidos no fueran vías de lavado de dinero, que es lo que andan insinuando. 6. ¿Hasta dónde se irá en busca del voto nuevo? Sectorial, espacios indígenas, campesinos, obreros, maestros, jóvenes, estudiantes, etc. ¿O será solo, pensándolo en términos organizativos, será solo el voto duro indígena y campesino? Este se puede afectar por problemas de marginación y desconocimiento de dinámicas electorales, por conflictos intra o intercomunitarios, sin descartar acciones específicas del gobierno y o partidos para bloquear la participación. Al respecto, definir metas y objetivos realistas. 7. Relacionado con lo anterior, ¿se va a trabajar sectorialmente o se privilegiará los puntos de conflicto territoriales en curso, los espejos, o de relación previa? Siguiente, ¿se definirán estrategias diferenciadas en espacios rurales y urbanos? ¿Se tomarán medidas o precauciones para evitar la confrontación comunitaria, por ejemplo, frente a la incidencia del voto corporativo comunitario ligado a las prácticas de negociación y presión con el gobierno en tiempos electorales, que ya incluso lo mencionaba también? ¿Se promoverán mecanismos de acompañamiento y observación de sectores sociales no indígenas sin desplazar el protagonismo indígena? ¿Son posibles o factibles las alianzas en el plano político no formal? Recordar que la candidata lo es a título individual, pero el CNI sí puede hacer, o el Consejo Indígena de Gobierno, pues sí puede hacer sus alianzas, ¿por qué no? ¿Cuál será el énfasis en el seguimiento y, en su caso, denuncia de compra, dinero o especie, y coacción, amenaza, daño o promesa del voto? Bueno, nada más para empezar, les quería compartir.